Échame el cuento, un espacio que nos permite conocer a empresarios y emprendedores exitosos y que desde sus experiencias nos muestran un camino posible para ser emprendedores. Con la conducción de Mariluz Muñoz Buitrago, Échame el cuento nos dará pautas y secretos del éxito empresarial en este siglo XXI, el tiempo del conocimiento. Bienvenidos a Échame el cuento por Uniminuto Radio.
Hola, nuevamente nos encontramos aquí en Échame el Cuento. Hoy tenemos un ingeniero de sistemas, es cofundador de Ethos y EBS y actualmente es el gestor de nuevas oportunidades al interior de Ethos y EBS. Pues nada más ni nada menos que Daniel Fernando Cortés González. Fernando, bienvenido a Échame el Cuento.
Hola Mariluz, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de poder compartir algo de mi experiencia y mis conocimientos con la universidad y con el público en general. Gracias por la oportunidad.
Bien, Daniel. Cuéntanos un poco de ti, de tu vida, qué haces, tu familia.
Es una pregunta interesante. Hace poco un amigo me pidió el favor que le ayudara a escribir una carta de presentación para una universidad, para una maestría. Cuando a uno le piden que se describa a sí mismo o que se presente a sí mismo, no es fácil porque uno tiende a pensar qué soy, ingeniero, empresario, varios roles que uno tiene en la sociedad. A mí me gusta iniciar presentándome diciendo que soy padre, soy esposo. Soy padre de 3 hijos, 2 ya están en la universidad actualmente. Una heredó mis gustos y está estudiando matemática pura. Otro heredó la personalidad de mi esposa y está estudiando comunicación social. Y una pequeñita que tiene 13 años que todavía está en el colegio. Y me permite hablar de mi esposa, que es una mujer bastante paciente y calmada. Pues me soporta a mí. Ella es psicóloga infanto-juvenil. Es especialista en niños. Y teniendo en cuenta que yo tengo un trastorno particular que se llama Asperger, pues también he aprendido mucho con ella a entender más la sociedad y a entender más las personas. Soy ingeniero de sistemas de la Universidad Nacional de Colombia. Me gradué hace ya 27 años. Tengo actualmente 50 años. No pude celebrar los 50 por pandemia. Igual tampoco los quería celebrar porque yo no soy muy de fiestas. Yo estudié ingeniería de sistemas porque yo no quería tener ningún tipo de interrelación con personas. Yo prefiero la interrelación con máquinas y por eso estudié ingeniería de sistemas hace tanto tiempo. La vida decidió y el destino decidió que debía hacer otras cosas y pues ahora el 80-90% de mis labores diarias están dedicadas a tratar con personas. Como decía, soy cofundador de Ethos y de EBS. Ethos es una palabra griega, la raíz de ética. Y cuando creamos la empresa con mis socios, lo que queríamos crear era una empresa de tecnología que estuviera enfocada en que la tecnología se acercara más a las personas. El primer nombre de nuestra empresa fue Ethos Informática para la Vida. Estamos hablando de un nombre de una empresa hace 28 años, en que ese nombre pues, no era muy, muy sonoro y no decía nada, toda tecnología, informática y vida. Y lo que nosotros queríamos era desmitificar un poco en ese entonces la imagen que aún se tiene de los ingenieros de sistemas, que somos personas medio nerd, medio odiosas, medio soberbias, que hablamos en muchas palabras que nadie entiende y que nos gusta que no nos entiendan porque nos hace sentir superiores. Queríamos desmitificar eso, crear una empresa que acercara la tecnología a las personas. Y comenzamos trabajando con un sector bastante interesante, con un crecimiento interesante en el país, que es el sector cooperativo. A lo largo de toda nuestra vida empresarial, y desde antes, con mi socio y conmigo, hemos tenido un acercamiento con el sector cooperativo bastante interesante. Yo, por ejemplo, estudié en un colegio cooperativo. Ya no quedan muchos colegios cooperativos en Bogotá. Socio fue tesorero de una cooperativa cuando estaba muy, muy pequeño. Entonces, digamos que hemos conocido el sector cooperativo desde hace muchos años, y pues que queríamos, parte de nuestro objetivo era lograr crear soluciones para ese sector. Ahí nació la empresa Ethos, nuestro grupo empresarial actual, con el cual llevamos ya 27, 28 años trabajando. Como todo emprendimiento y como todo empresario, pues llevo siendo empresario 28 años, hemos tenido fracasos, hemos tenido en el emprendimiento. Los fracasos hay que saberlos aceptar y hay que saberlos manejar, hay que saberlos entender. Un fracaso es una oportunidad de aprender. Hay una frase de una película de las de Batman que le pregunta Bruce Wayne chiquito a Alfred que por qué caemos. Él le contesta, para levantarnos. Y eso en el emprendimiento es vital. Un fracaso, a diferencia de otras partes de la vida, otras consideraciones de la vida, un fracaso no siempre es malo en emprendimiento. Un fracaso forma parte de un aprendizaje para poder hacer las cosas mejor la siguiente vez. Pero un fracaso deja de ser fracaso en el momento que se convierte en un aprendizaje y nos permite poder enfrentar hacia el futuro los retos de una manera diferente. Además, hablando de mí, soy muy aficionado a la lectura, a los juegos de video. Parte de mi motivación de estudiar ingeniería de sistemas en ese entonces, además de que quería tratar con máquinas, era que quería construir videojuegos. En ese entonces, realmente no lo pude hacer, solamente hasta hace poco, hace como hace 10 años, a raíz de unos temas de innovación que estuvimos manejando que tenían que ver con gamificación, pude construir por primera vez un juego, no desarrollarlo porque ya casi no desarrollo, sino como guionista y como el que creó el argumento del juego. Fue una experiencia interesante. También soy muy como nerd, soy muy dado a los cómics, a leer cómics, a las películas. A nivel de música, me gusta, tengo unos gustos desiguales. Me gusta mucho la salsa vieja, Rubén Blades, mi hermano
Salsa
Leodón,
clásica.
salsa clásica. Pero también me gusta mucho el metal. También disfruto mucho trabajar con metal. También disfruto trabajar con música instrumental conocida. Las personas cuando me ven, y pues visualmente me disto mucho de los empresarios tradicionales. Yo desde hace más o menos unos 7 años uso el cabello bastante largo. Tengo un cabello bastante largo. Desde hace unos 4 años para acá uso barba. Me veo un poco raro para ser un empresario. Pero esa imagen diferente me ha permitido poder proyectar cosas diferentes y acercarme a públicos diferentes. El sector cooperativo, como venimos hablando, se caracteriza mucho porque la mayoría de personas tienen un promedio de edad alto. O sea, son adultos que superan fácilmente los 50, 55 años. Tener una imagen un poco más relajada me ha permitido entender y acercar más a poblaciones un poco más jóvenes, millennials y centennials, además de que pues, en el trabajo, en la oficina, interactúo mucho, mucho con ellos. Soy un fanático de los temas de innovación. Hace 10, 12 años empecé a interesarme en el tema de innovación. He tenido la oportunidad de participar en varios programas de la Cámara de Comercio de Bogotá en temas de innovación, en la certificación de buenas prácticas de innovación. Me parece que la innovación es la manera en que las pequeñas y medianas empresas pueden generar valor agregado a sus productos. Además de que la innovación, entendida como tal, no es algo que necesariamente demande demasiados recursos. Lo que sí demanda es un compromiso de la entidad, un compromiso de los participantes de la entidad en querer evolucionar y querer ser mal. Hay muchos programas de innovación, hay muchos entrenamientos de innovación y he visto casos de innovación donde empresas sin ningún tipo de recursos han logrado cambiar la manera de hacer los negocios. Y les explico una ahorita de pandemia que es un caso que conocí. Cuando comenzó el confinamiento, más o menos el 14, 15 de marzo, todas las personas que teníamos, pues teníamos un nivel alto de paranoia de que no teníamos que comprar mucho mercado, que teníamos que comprar los 100 rollos de papel higiénico, los 200 kilos de arroz, todo eso, porque es que nos íbamos a quedar sin abastecimiento. Casi el apocalipsis zombie, que llaman. Pero dentro de este tema de hacer mercado, los productos perecederos, pues uno no podía comprar pollo para un año, ni podía comprar frutas para 2 meses, porque pues si las frutas se dañaban, o la nevera que se dañaba tenía que ser una nevera casi igual de grande de la casa. Entonces los productos perecederos había que seguir comprándolos, pues, digamos, de la manera tradicional. Yo me encontré, porque me referenciaron en la plaza de mercado de las ferias, me encontré un puesto de mercado que es de una señora tradicional de un puesto de mercado, ya una familia, ya con sus años. Pero la hija milenial, de más o menos unos 20, 25 años, decidió que la mejor manera de potencializar su puesto de mercado era utilizando herramientas tecnológicas. Pero no estamos hablando de que compró el software X, Y o Z, sino aprovechar la cultura tecnológica que existía, la tendencia de mercado y ponerla a funcionamiento. ¿Qué hizo? Primero abrió una fanpage de Instagram. Del sitio de frutas, no el de ella, del sitio de frutas, se llamaba Fruti Cristina, Fruti Cristina, y empezó a recibir pedidos a nivel de Instagram, empezó a recibir pedidos a través de WhatsApp. Entonces la gente le pedía lo que quería, las frutas que quería, las hortalizas, las legumbres, las verduras, y ella las mandaba a domicilio. Y primera cosa, a través de herramientas digitales. Segunda cosa, otro valor agregado es que mandaban domicilio sin importar a qué parte de la ciudad iba. Ella está ubicada en las ferias, como decía, pero podía ir perfectamente a entregar domicilio, por ejemplo, en el centro que yo vivo, que es en el 170 con Boyacá, o al sur en Kennedy, o al oriente cerca, en el centro, y no tenía ningún problema en entregarlo. Y además los productos que entregaban eran de muy buena calidad. ¿Eso qué hizo? Pues que en la pandemia, cuando muchos comercios de ese tipo tuvieron que cerrar por falta de ventas, ella potencializó su negocio a través de innovación con dos instrumentos, dos artefactos que fueron totalmente gratis. Hoy que ya, digamos, la situación es un poco menos anormal, aún le seguimos haciendo pedidos. Le he referenciado con múltiples amigos que le siguen haciendo pedidos y sigue ella creciendo el negocio utilizando innovación. Por eso para mí la innovación es tan importante y en todos los espacios, en conferencias, charlas que doy, siempre hablo de cómo la innovación le puede cambiar la vida a cualquier empresa solamente con un pequeño esfuerzo y tolerancia al fracaso. Porque en la innovación, así como en el emprendimiento, la tolerancia al fracaso es vital. Y la tolerancia al fracaso es que si caemos, nos levantamos. Ese es un breve resumen de quién soy yo.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Lo que usted nos decía, en su caso, pues es el querer estar más con máquinas que con personas. ¿Cómo es esto? ¿Cómo ha vivido esto?
Realmente, a lo largo de toda mi vida, siempre he tenido problemas en acomodarme en temas sociales, en temas de intercambio con otros seres humanos. Pues uno, en la época en que yo crecí, pues ese tipo de trastornos no se estudiaban. Pues aún hoy en día el tema de ir a visitar al psicólogo se puede ver como que uno está fallando, como que uno es menos, cosas de ese tipo. Entonces, pues en mi familia nunca se le prestó mucha atención a eso. Y pues inicialmente yo soy una persona a la cual le cuesta mucho interactuar con otras personas, sobre todo cuando son personas no conocidas. Yo necesito, para poder interactuar, tener como una primera fase de poder tratarlas antes. Eso es un trastorno de Asperger. El Asperger es un nivel de autismo funcional. No tiene de valor la palabra. No tiene, a diferencia de los demás autismos, pues uno tiene un nivel funcional más alto. ¿Qué significa nivel funcional? Que ya estoy más entrenado y más adecuado para poder interactuar con las personas. Entonces, por ejemplo, en el tema de la pandemia, el tema de que se hagan sesiones remotas como las haciendo ahorita, o como las reuniones que uno hace todos los días, ha sido muy favorable para mí, porque a mí a través de medios tecnológicos me es mucho más fácil interactuar. Y eso se ha visto, por ejemplo, en que yo he tenido dos novias en toda mi vida y ambas novias me pidieron a mí que fuera novio. O sea, yo nunca fui capaz de pedir el cuadre con nadie por mi misma dificultad para interrelacionar. Entonces, el Asperger básicamente es un trastorno de la personalidad y el neurodesarrollo que se evidencia por la dificultad en hacer interrelaciones con otras personas, pero además tiene otros aspectos como, por ejemplo, la dificultad para entender el sarcasmo, la dificultad para entender los chistes, la precisión en los temas que uno habla. Por ejemplo, uno está hablando de cualquier tema y alguien dice yo siempre o yo nunca, para las personas como yo es muy difícil asimilar eso, no nos gusta el contacto ni visual, o sea, y parte de lo que a mí me costó más trabajo en todo este tema es poder hacer contacto visual con las demás personas. Todavía me cuesta trabajo, ya voy a 50 años y me cuesta menos. En eso ha influido mucho mi esposita, porque como les digo, es psicóloga infantojuvenil y ella me ha ayudado con estrategias para poder trabajar mejor. Y pues digamos que mucha gente sabe que yo tengo el trastorno, no lo siente, piensa que más bien yo soy como tímido. La timidez y el Asperger son cosas totalmente diferentes. Y otra característica mía es que en reuniones sociales yo tiendo a estar muy pendiente de mis pantallas, de estar conectado a mi celular o a la tablet o al reloj, porque me facilitan estar más tranquilo. Realmente no es un trastorno que implique no poder trabajar o no poder interactuar. Pues soy empresario hace 28 años, a pesar de en los últimos 5 o 6 años he encontrado que me gusta mucho dar conferencias. Y tema raro, cuando doy conferencias no tengo que mirar a los ojos a nadie en particular, tengo que mirarlos a todos. Entonces eso se me facilita mucho, que por lo menos en una charla uno a uno o entre dos o tres personas que sí, por ejemplo, implique un contacto visual. Ya he aprendido a manejarlo mucho. Hay cosas pues que sí ya tenemos como el contacto, que no es tan fácil. Pero pues digamos que he podido aprender, he podido seguir creciendo como persona. no es fácil en algunas instancias de la vida, pero pues digamos que son temas manejables y espacios como este, poder decir a las personas, pues que primero que el autismo es un gran espectro, hay genios, a mí no me tocó la parte de ser genio, pero pues que son personas que podemos acomodarnos a la sociedad fácilmente, o pues no tanto fácilmente, nos podemos acomodar con esfuerzo, pero podemos hacerlo y podemos ser funcionales. Asperger es un autismo funcional. Es un poco del trastorno que tengo.
Claro que sí, y muy interesante. Muchísimas gracias, Daniel, por darnos esa explicación. Muchas personas, no es nuestro campo, no conocemos, y aparte que con este cuento que nos va a echar, pues queda más interesante, porque como usted muy bien lo dice, de pronto las personas que sufren de este síndrome no son inhábiles para realizar cualquier actividad o cualquier labor. Hoy tenemos un ejemplo de eso, un empresario de hace 28 años con una empresa consolidada, una familia consolidada.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Ahora sí a lo que vinimos, porque pues en la introducción me estaba como hablando ya de los millennials y centennials y bueno, toda la innovación y el emprendimiento y todo esto. Iniciemos con el tema de fondo.
Liz, muchas personas de las que están escuchando pensarán por qué una persona de 50 años, empresario, ingeniero de sistemas con trastorno de Asperger, quiere hablar o piensa que puede hablar o piensa que sabe acerca de los millennials y los centennials. Todos los contextualizo un poco porque he llegado a interesarme mucho en este tema. Pues primero como empresario, pues dentro del proceso de contratación de personal, dentro del proceso de desarrollo de la empresa, entran muchos muchachos jóvenes a trabajar con nosotros. Y uno pues compara estos muchachos jóvenes con personas de generaciones anteriores en varias aristas, en varios temas, qué ven de la vida, cómo trabajan, qué quieren ser, qué consejos tienen acerca del clima, de la familia, etcétera. Entonces, por un lado, he trabajado mucho con y he tenido equipos a mi cargo de muchachos desde los 19 años hasta fácilmente 35, 40 años que cubren buena parte del espectro de los millennials, que he podido interactuar e interesarme en lo que quieren ellos. Eso por un lado. Por otro lado, en el sector económico trabaja la empresa, principalmente trabajamos cooperativas y sector financiero. Desde hace ya varios años, fácilmente unos 8 o 9 años, se ha visto un fenómeno en el sector financiero que ya está pasando a los demás sectores económicos respecto a los millennials y cuáles son los comportamientos económicos, financieros y de vida de ellos frente a la vida general. Entonces, por ejemplo, cómo se comportan los millennials frente al sector financiero o frente al sector servicios. Y eso también es un motivo de estudio en el sector financiero, porque eso está dándole un fuerte cambio, un fuerte remesón a todo lo que los bancos piensan que deben hacer, los bancos y entidades financieras. Y el tercero, ese es otro rubro por el cual también me interesa mucho. Y el tercero ya es por un tema personal, como les mencioné al principio, pues soy hijo de adolescentes entre los 13 y los 20 años. Mi hija cumple 20 años en 2 semanas, la que estudia matemática, la que se parece a mí. Y resulta que como parte con mi esposa de lo que queríamos como familia, calidad de vida, nosotros queríamos que nuestros hijos, más allá que estuvieran en un colegio bilingüe, trilingüe, que aprendieran un millón de cosas que pueden aprender a lo largo de su carrera, se enfocaran mucho en un tema de valores. Un tema de valores, y bueno, y he tenido valores desde un punto de vista no religioso, sino justo de valores desde un punto de vista humano. En ese trasegar encontramos una organización, una ONG a nivel mundial, que es una organización que a través de educación experiencial y campamentos de verano a lo largo de todo el mundo, enseña a los muchachos en temas como derechos humanos, enseña igualdad, en diversidad, en desarrollo sostenible, básicamente. Y no tiene una connotación ni política ni religiosa, sino que a través de educación experiencial, como les digo, enseña a los muchachos ese tipo de cosas. Y eso me permitió interrelacionarme mucho con muchachos a partir de los 11 años hasta los 25 años, porque pues mis hijos empezaron a hacer unos viajes cuando mi hija tenía 12 años recién cumplidos, y han tenido la oportunidad de visitar sitios del mundo interactuando con niños de la misma edad, de otras culturas totalmente diferentes. Y durante ese tiempo uno no tiene contacto con ellos de ninguna manera, porque dentro del proceso de aprendizaje de otras culturas es importante que no, pues, que no tengan interés con los papás, que los papás tendemos a estar más tristes que ellos. Ese conocimiento, pues, me permitió conocer, y también aquí en Colombia, poder interactuar con ellos y poder intentar entender más qué piensan, cómo piensan, lo piensan. Entonces, esos tres frentes me han generado todo mi interés en los millennials, y antemano me disculpo si en algún momento sienten que estoy estereotipando alguna de las generaciones, no sean millennials o centennials, porque no es la idea. La idea es poder explicar un poco desde mi percepción de alguien de 50 años de la generación X o generación de la guayaba, como decía Andrés López, cómo es entenderlos. Y he aprendido mucho, y ahorita que está muy de moda el término de generación de cristal.
¿Cómo entiende ese término?
Lo que pasa es que uno puede entender como la generación de cristal, como la generación que se rompe por todo, o uno puede entender la generación de cristal como el vidrio templado, que es mucho más resistente a todo. Y realmente lo que siento que los que utilizan el término generación de cristal lo utilizan haciendo referencias como un sentido de impotencia frente a todo lo que quisieron en algún momento hacer y no pudieron hacer. Y realmente lo que he visto con este tema de, entre comillas, de generación de cristal, es que es una generación que siente que tiene una responsabilidad social mayor que la que tenían los padres de ellos. Por ejemplo, pues, por ejemplo, yo que soy parte de padres de esa generación. Y es que si uno va y revisa en ese proceso de evolución de la humanidad, nuestra generación, o sea, de mi generación, los que somos de las personas de 45, más de 45 años, que es la generación X, o lo que se llaman los baby boomers, que son los que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, somos generaciones que desde muy pequeños nos dijeron cuáles eran los sueños que deberíamos tener. Entonces, de acuerdo a la medida de las posibilidades económicas de los padres, usted tiene que trabajar mucho tiempo en la misma empresa, usted tiene que estudiar algo y tiene que graduarse, tiene que buscar un trabajo, tiene que llegar muy temprano a la casa, tiene que pensar solamente en la familia, tiene una cantidad de consideraciones que cuando hubo el cambio generacional y por todos los temas de la capacidad de elección que dio las tecnologías de la información, esta generación ya conoce nuevos temas. Entonces, por un ejemplo, mi hijo estuvo en Filipinas. Cuando estuvo en Filipinas, en su programa, él duró 4 semanas en Filipinas, donde había niños de otros 11 países. 9 países eran de esa zona, o sea, Vietnam, Indonesia, el propio Filipinas, eran países orientales, y había un par musulmanes. Entonces, uno en la educación occidental tiene que pensar que él, interactuando con ellos, descubrió que, pues, son niños iguales que nosotros, que tienen costumbres un poquito diferentes, pero que sienten, piensan y trabajan y buscan lo mismo. Entonces, ese estereotipado, pues, le permito entender que un joven no es que no tenga nivel de responsabilidad, sino que él ya decidió que a nivel de vida quiere cosas diferentes a lo que los demás quieren que quiera, o lo que la sociedad le imponga que quiera. Entonces, por ejemplo, cuando hablando de todos esos ejemplos, cuando yo estudiaba, era muy raro que alguien estudiara matemática, o que alguien estudiara geografía, o que alguien estudiara arqueología, o que estudiara sociología. Los que uno veía que estudiaban eso, me decían, estas son personas que... Y en algún momento lo dije y tuve que, tengo que reconocer que me equivoqué. Eso es por mis problemas de entendimiento de las personas de ese entonces. Uno decía, probablemente es personas que no pudieron entrar a estudiar ingeniería, o no pudieron entrar a estudiar derecho, las carreras serias. Pero uno ya cuando, y ya he tenido la oportunidad de hablar con arqueólogos, con sociólogos, con filósofos, he tenido la oportunidad de entender que tienen un sentido de la vida diferente, un sentido de la sociedad diferente, que hace que más allá de buscar una superación personal, tener familia, tener casa, tener carro, tener beca, lo que buscan es que la sociedad como conjunto sea más igualitaria. Por eso uno ve muchos jóvenes pensando en los temas sociales, como estamos viendo actualmente, o en temas de cambios climáticos, en tema de desarrollo sostenible, en tema de derechos humanos, que están reforzando que la sociedad tiene que cambiar. Y gracias a ese impulso y a esa fuerza y a ese nivel de pertenencia y esa cohesión que tiene esa, entre comillas, generación de cristal, entonces, frente a tu pregunta, que hablan de la generación de cristal, ojalá mi generación hubiera sido así de cristal.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí, por Un Minuto Radio.
Como mencionaba hace unos minutos, en el tema financiero específicamente, voy a poner un ejemplo. Los bancos nunca se habían enfrentado, y cuando digo nunca es en fácilmente los 1.500 años que tienen de existencia los bancos, nunca se han enfrentado a un desafío tan fuerte como el que tienen actualmente, tanto con los millennials, los centennials y las nuevas tecnologías. Porque, por ejemplo, yo tengo mi cuenta bancaria en un banco tradicional hace 25 años, más o menos, desde que prácticamente me gradué. Un millennial, un centennial, que tiene sin cuidado el sector financiero en el sentido de que tenga que tener pertinencia. Ellos esperan que el sector financiero les ofrezca una serie de características que si no se las ofrece, pues simplemente no los usa. Y han realizado encuestas en el sentido, por ejemplo, que un millennial prefiere ir al odontólogo que ir a hacer fila a un banco. Más, pensar en ir a hacer fila a un banco o cualquier empresa que les toque ir a hacer fila, le parece un tema horroroso porque va en contra de respeto a la persona, porque hacer fila en un banco, en un comercio, en una tienda, significa que no le están respetando su tiempo, que tiene que ir a plegarse al tiempo de otro y que está perdiendo la posibilidad de hacer otras cosas que quisiera hacer por estar haciendo fila. Entonces, por ejemplo, eso estamos hablando de la generación de los millennials, tiene una capacidad de decisión mucho más amplia porque han tenido la oportunidad de tener más opciones de elección. ¿Qué significa eso? Puede sonar como raro. Los millennials, pues no hay unicidad de concepto de frente cuándo nacieron o no nacieron los millennials. Más o menos se hace referencia a que fue en los 80, hablan del 80, hablan del 82, hablan de la caída del muro, hablan de más. Hay varias temas que enfocan, pero son una generación que cuando creció tuvo la oportunidad de tener más masificadas las tecnologías de la información. O sea, es una generación que es lo que se llama que está hiperconectada. Millennials saben que está conectado por el celular, por el reloj inteligente, por el computador, por la tablet, por el televisor inteligente, está conectado. Y esa capacidad de conexión pues que estamos viviendo desde los 94, 95, que ya los computadores se masificaron, significa que han tenido la oportunidad de conocer más opciones. Entonces, ya no necesariamente tienes que comprar la marca X, que siempre te enseñó el papá a comprar, sino si ya saben que hay una marca Y que está en el mercado, que puede ser local, que puede ser artesanal y que está hecho con materiales, por ejemplo, biodegradables, lo pueden escoger, tienen la capacidad de elección. Y esa capacidad de elección les ha permitido conocer que no necesariamente lo que el mundo les digo que tenían que hacer, tienen que hacerlo. Tienen la capacidad de decidir hacer cosas diferentes. Y eso les ha permitido ir más allá. Actualmente es muy difícil, y lo digo desde el punto de vista empresarial, que un muchacho que entre a trabajar graduado o sin graduarse, que entre a trabajar, dure más de 2 o 3 años en el mismo puesto de trabajo, porque ese misma deseo de cambiar, deseo de conocer, deseo de aprender, les implica que ya a los 3 años ya sienten que ya cumplieron su ciclo y tienen que cambiarse de trabajo. O también he visto casos que de personas que trabajan 3 o 4 años de una manera muy juiciosa, ahorran todos y se toman un año sabático de 1 o 2 años, donde se van a una comunidad indígena o una comunidad en otro país a enseñar, a interactuar con ellos. Y después de que pasa el año, vuelven, trabajan otros 3 o 4 años y vuelven y hacen otro viaje de ese tipo, porque su compromiso social les obliga a que tienen que buscar la igualdad con los menos favorecidos. Y eso es algo, por ejemplo, que desde el punto de vista empresarial se complica mucho porque pues, la rotación de personas es muy alta. Lo mismo, cuando yo era joven, a uno le enseñaban que usted tiene que entrar a trabajar en una empresa grande, tiene que durar trabajando mucho y cuando tenga 50, 60, 65 años se pensiona y descansa. O sea, usted tiene que trabajar 40 años de su vida para poder descansar los últimos años que le quedan en su etapa de vejez. Eso para los muchachos no tiene sentido. Y cuando uno va y lo revisa, pues que no tiene sentido. Tengo que trabajar toda la vida para poder descansar sirviéndole como de piñón a toda la parte económica. Ellos quieren poder disfrutar su juventud, pueden disfrutar su vida, pueden poder disfrutar sus capacidades de conocimiento sin necesidad de amarrarse. Eso también, por ejemplo, se vio también en el tema financiero, que es una generación que no le gusta comprar vivienda, porque las viviendas tienden a atarlos a un sitio. Si yo compro una casa y tengo que estarla pagando 20, 30 años, tengo que estar 20 o 30 años pensando en vivir para pagar la casa. Y eso no les interesa. Ellos se ven en 2, 3 años viviendo en otros países y aprendiendo cosas nuevas. Y eso también está muy ligado con el tema de emprendimiento. Lo mismo, a uno le enseñaban que trabajar en una gran empresa era lo mejor. Por lo tanto, las ideas de emprendimiento se veían como que uno no había sido capaz de conseguir trabajo en una empresa grande. Y eso, por ejemplo, me pasó a mí particularmente cuando creamos la empresa. cuando creamos una empresa, más de un amigo o compañero de la universidad nos decía, es que ustedes tocó crear empresa porque no fueron capaces de entrar a una empresa grande. Una empresa grande, entonces era un IBM, un Oracle, un Microsoft. Nos decía, no es que no hayamos sido capaces, porque es que no queremos algo diferente. Eso, ellos decían poder construir con sus manos lo que quieren hacer. Entonces, para ellos, generar emprendimiento no les cuesta el tema del riesgo que implica. No me voy a ir a crear una empresa y no tengo nada de dinero y vivo de family and friends, o sea, vivo de la familia que me sigan dando posada mientras logro crecer. Eso para ellos no es pena, no es problema, no es ningún tipo de inconveniente, porque están convencidos y están motivados a hacerlos. Y también han aprendido que el tema de fallar una o dos veces no es malo, han aprendido que fallar les genera aprendizaje. Eso posiblemente va muy ligado de los temas interculturales. Pues cuando yo estudié en la universidad, pues en la universidad, por ejemplo, la Nacional, nunca tuvo la oportunidad en ese entonces de tener los programas de intercambio con otras universidades. Ya ahorita es que haya programas de intercambio, entonces es muy común que puedan aprender todo este tipo de cosas en otros países, que les genera un cambio de chip. Entonces, ese tema de la universidad también les ha permitido, por ejemplo, aprender cosas diferentes que cuando yo estudié no se vieron. Por ejemplo, cuando yo estudié mi ingeniería de sistemas en la universidad, yo tuve un componente altamente matemático, pero a mí poco o nada me enseñaron acerca de emprendimiento o administración de empresas. Ahora, en la mayoría de carreras, están viendo administración, están viendo emprendimiento, porque les quieren cultivar a los muchachos que emprender es muy importante, y lo están entendiendo y lo están aceptando y están tomando esas clases y están emprendiendo. Yo tengo la oportunidad de ser con mis socios de un emprendimiento diferente que se llama Travail. Travail es un emprendimiento hecho por millennials, que los socios fundadores de Travail actualmente tienen 30 años. Uno de ellos fue el que llevó a mi hijo a Filipinas, así lo conocí, y él llegó con una idea de emprendimiento que está enfocada en ayudar a que las personas que trabajan en el sector Horeca, hoteles, restaurantes y catering, pudieran tener acceso a turnos de trabajo a unos valores mejores, con unas consideraciones mejores. Entonces se creó una plataforma, creamos una plataforma que se llama Travail, que está basada en lo que se llama gig economy, que también es básica para los millennials, poder trabajar en segmentos de economía colaborativa. Y creamos esa plataforma y estaba yendo muy bien hasta que apareció la pandemia. Pero fue creada por millennials, ellos tienen 30 años, Iván y Vanessa, que es nuestra socia, tienen 30 años, después de hacer el MBA en la universidad, donde entendieron que había una oportunidad de negocio, pero más que generar negocio, es generar mejores calidad de vida social para los menos favorecidos. Entonces, esa plataforma está enfocada en los meseros, en los que lavan, en los baristas, en los que lavan los platos, en los auxiliares de los chefs, en los domiciliarios, que puedan tener una mejor oportunidad de aprender, mejor oportunidad de negocio, pues, a través de un modelo de negocio basado en economía colaborativa.
Perdóname un segundo, ¿cómo es eso de economía colaborativa? ¿Se une un grupo de personas que están dentro de un gremio, dentro de un área profesional, dentro, bueno, en este caso, pues todo lo que es restaurantes, catering, me decía? Entonces, explíquenos un poco de eso.
Eso de la economía colaborativa es un término muy reciente que viene de la mano de las plataformas tecnológicas y de la masividad de la plataforma tecnológica. Entonces, temas como Uber es un ejemplo de economía colaborativa, en los pedidos de trabajo es un ejemplo de economía colaborativa, Rappi es un ejemplo de economía colaborativa. Cuando hablamos de economía colaborativa, hacemos referencia a sector económico donde varias personas pueden participar y brindar sus conocimientos, sus tiempos, pues, cualidades, con el fin de que la economía crezca. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de Uber, desde el punto de vista de economía colaborativa, estamos hablando de personas que tienen carro, que tienen tiempo, que tienen un conocimiento básico de la ciudad y que le prestan ese servicio a otras personas que están buscando alternativas de transporte.
¿Estaríamos hablando entonces de alianzas?
Sí, tipo de alianzas, pero ahí lo que importa en el tema de alianzas es el tema donde todos ganan. y donde hay un tema de que no hay diferenciación clara o hay una segmentación para no ser parte de la economía. Entonces, en ejemplo de Uber, si usted tiene carro, tiene tiempo y cumple los protocolos, usted puede prestar el servicio de transporte a las personas que lo necesitan. Las personas que lo necesitan tienen la necesidad de ir de un sitio a otro sitio con unas características de seguridad claras, y pues ahí se hace el link. Entonces, el modelo de negocio en la mitad es el que genera el link. Eso mismo funciona, por ejemplo, para un Rappi. En un Rappi es alguien que necesita adquirir un servicio, un conjunto de personas domiciliarios que tienen la capacidad y el tiempo para llevar el producto de un sitio a otro, y un negocio que ofrece los productos. En este caso, por ejemplo, de Travay, están unos hoteles, restaurantes, bares y catering en general que necesitan personas que trabajen en horarios no tradicionales, porque un horario, un bar, por ejemplo, es de 10 de la noche a 2 de la mañana, o un desayunadero es de 5 de la mañana a 7, a 10 de la mañana. Entonces, y que tengan unas características básicas, por ejemplo, no se necesita que sean personas con títulos, por ejemplo, para que tengan las certificaciones, un aprendizaje básico, y la que hay una plataforma que las conecta. Así mejora la calidad de vida de eso. Y dentro de los estudios que han hecho en el tema de la gig economy, para lo que son los millennials y los son los centenias, es muy atrayente poder trabajar en ese tipo de economías, porque no les genera un encadenamiento, un amarre. Entonces, si ellos lo que quieren es poder tener la posibilidad de trabajar en un sitio donde pueden trabajar a la hora que quieran, a la hora que sientan que son más productivos, entregar su resultado y que les pague, no que tengan que necesariamente cumplir un horario de 8 a 5 o que tengan que trabajar de lunes a viernes, sino que puedan trabajar a la hora que necesiten, se comprometan a hacer un trabajo, lo entregan y listo. Por ejemplo, ejemplos de plataformas de ese tipo que también son basadas en economía freelancer o Workana. Entonces, ahí ese tipo de alianzas es, tu pregunta, son las que permiten llegar a una masividad y son las que permiten que más personas que tengan características básicas puedan ser parte de la economía, lo cual implica, claro, que puedan tener mejor calidad de vida. Por ejemplo, en el tema de trabajo, uno de los temas más difíciles que uno puede lograr es lo que se llama la monetización. Es lograr pagarle a las personas que trabajan, por ejemplo, una persona que sale a las 3 de la mañana, poder que reciba su dinero de una manera segura, pero sin que le cueste mucho. Sabemos que el sector financiero tiene unos costos para las transacciones un poco altos, y cuando estamos hablando de transacción, de microtransacciones, como en este caso, que son transacciones, por ejemplo, 4 horas pueden costar 25 mil, 30 mil pesos, y estamos hablando de una comisión de 3 mil pesos de una transferencia, pues digamos que el 10% se está yendo en la comisión. Entonces, por ejemplo, logramos hacer una alianza con una billetera virtual que se llama Te Paga, donde el dinero recibe un ecosistema donde la persona que lo recibe, por ejemplo, puede hacer compras en diferentes supermercados desde la misma billetera virtual sin necesidad de sacar el dinero. Y si necesita sacar el dinero en efectivo, pues lo puede retirar en puntos como Baloto en efectivo. Sí, entonces, y ese tema, por ejemplo, de la, y ustedes verán cuando, o todos vemos cuando estamos trabajando con millennials, a ellos no les gusta el manejo de dinero en efectivo. Ellos no, o sea, ellos saben de tener billetes, eso, o tener monedas, eso es totalmente extraño. Para ellos todo lo que puedan manejar a través de dinero plástico o dinero digital. Por ejemplo, antes de la pandemia, cuando estaban tan de moda las patinetas eléctricas, pues para la patineta eléctrica hay que tener una tarjeta de crédito para poder acceder al servicio. Y ahí, por ejemplo, los bancos les tocó hacer un cambio. Que ellos crearon tarjetas de crédito virtuales, que son tarjetas de crédito prepago. Eso va totalmente en contra de lo que es la idea de una tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito se supone que no es prepaga, una tarjeta de crédito no le dan un cupo. Y lo utiliza una tarjeta de crédito prepaga o una e-card, lo que da la capacidad de usar el dinero que no tiene en efectivo para tener una tarjeta de crédito simulada, porque no es una tarjeta de crédito realmente, puede hacer uso de las plataformas tecnológicas. Entonces, por ejemplo, en las tarjetas de crédito prepaga, que son similares a lo de RappiPay, entonces yo puedo alquilar una patineta con una tarjeta que para efectos de la transaccionalidad financiera, entre comillas, funciona como una tarjeta de crédito, pero finalmente es una cuenta de ahorro que está proporcionando el dinero. Una tarjeta de crédito, para que se la otorguen a alguien, tiene que pasar por un estudio de crédito. No necesariamente todo el mundo lo pasa. En cambio, cuando estamos hablando de una cuenta de ahorros o de dinero, ese dinero que se ha guardado, pues no tengo que pasar por nada. Entonces yo puedo acceder, en este caso, a la patineta o a la bicicleta eléctrica o a ese tipo de servicios a través de una e-card. Y así el sector financiero logró su objetivo de tener más clientes, y los millennials lograron su objetivo de lograr utilizar a través de dinero plástico. Esas son parte de las características que, digamos, que diferencian o que modelan a los millennials. Hay un tema también muy, muy importante dentro de cómo se comportan, es el tema de lo que llaman la experiencia. Y para eso hay dos ejemplos claros de plataformas claras que son líderes en el mercado que provocan ese tipo de experiencia. Hablamos de Netflix y hablamos de Spotify. Los que somos usuarios de Netflix y Spotify, y la mayoría de millennials son usuarios de alguna plataforma streaming hacia YouTube, ellos lo que buscan es que al interactuar con una plataforma de estos sientan una experiencia, una emoción muy atrayente, una atracción muy atrayente. Entonces, por ejemplo, los que somos usuarios de Netflix sabemos que cuando entramos a Netflix, por ejemplo, ya Netflix, con base en la historia y en base en los conocimientos que tiene de lo que nosotros hemos usado, nos da recomendaciones. Uno entra y le empieza a dar recomendaciones teniendo en cuenta que si a alguien le gustan, por ejemplo, las películas de acción, entonces le empieza a dar las recomendaciones de la última película de acción. O si a alguien le gustan las películas de amor, le empieza a dar las recomendaciones de películas de amor. Lo mismo Spotify. Si ve que a uno le gusta cierto tipo de música, por ejemplo, Spotify diariamente hace lo que se llama el Daily Mix, que va generando una mezcla de música con base en sus gustos musicales. De esa manera, lo que uno siente es que a uno lo conocen más. Eso está muy ligado con un concepto en nivel de mercadeo que se llama el Customer Journey, que es básicamente poder hacer la travesía del cliente, donde el cliente siente que la entidad lo conoce. Y que la entidad lo conoce es que si ya se ha comunicado con ella, no tiene que preguntar varias veces lo mismo. Un ejemplo típico: uno llama al PBX de un banco y desde el teléfono celular y siempre le contestan: por favor, marque su identificación. Teniendo el banco la posibilidad, identificando el celular, identificando de cómo está llamando, y decirle: señor Daniel Fernando Cortés, ¿es usted? Eso significa que me conoce. Ese tema de conocimiento, ese tema de interacción, es muy importante para los millennials.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí, por Uniminuto Radio.
¿Cómo se verían esos millennials y esos centennials en esa evolución profesional, en ese trabajo en equipo? Hablamos de toda esta era tecnológica y de todas estas transacciones en línea. ¿Se pudiera relacionar con Bitcoin, con todas estas cosas que han salido? Y ya que tenemos un experto en el tema, pues lo aprovechamos para que nos eche ese cuento.
Bueno, eso es un tema que parte de lo que ha cambiado, de lo que está cambiando la tecnología actualmente, es la capacidad de interconexión entre tecnologías que antes no estaban interconectadas. Entonces, y un caso de interconexión, digamos, uno de los más grandes que hay en este momento, es el que tiene que ver con Internet de las cosas, IoT. En IoT, por ejemplo, una nevera está conectada al Wi-Fi, un televisor está conectado al Wi-Fi, una lavadora está conectada al Wi-Fi, pero no está conectada a la Wi-Fi solamente por conectarse. Está conectada porque esa conexión le permite interactuar con otros dispositivos que estén conectados o con las costumbres del usuario, para de esa manera facilitarle la vida. Entonces, esa interconexión, por ejemplo, se ve que hay neveras, y ya existen neveras que están pendientes, por ejemplo, de qué cantidad de leche hay, y pueden hacer automáticamente el pedido de leche al proveedor para que traiga la leche sin que medie el usuario, porque es una labor que no debe demandar esfuerzo de la persona. Y ese tipo de comportamiento, ese tipo de interrelaciones, ese tipo de integraciones son los que los millennials y los centennials valoran, porque si ellos ya dieron la oportunidad a la plataforma tecnológica, a la entidad de servicios financieros, a la proveedora de entretenimiento, le dieron la oportunidad de compartir sus datos, que para ellos es muy importante que esos datos estén restringidos, vigilados, confidenciales y no sean distribuidos. Si están en la oportunidad de conocerlo, ellos esperan que ese conocimiento sea aprovechado por las plataformas para ofrecerle mejores productos y servicios. Entonces, ellos esperan que, por ejemplo, si yo ya estoy conectado si yo todos los días pido un Uber a las 5 de la tarde, ellos ya esperan que a las 5 de la tarde no dependa de que yo pida el Uber, sino que ya desde las 4:50 me llega la notificación. Desea que le pidamos el Uber a las 5 de la tarde, me están facilitando la vida, me están mostrando que me conocen. Y ese tipo de conocimiento, ese tipo de retos, también se debe ver enfrentado en el tema laboral. Actualmente, y así puede parecer raro, antes uno esperaba que la gente fuera a pedirle trabajo. Entonces, lo que digo es que yo, como empresa, usted me viene a pedir trabajo, entonces yo tengo la posición de poder, entonces usted tiene que aguantarse mis condiciones. Ahora eso está cambiando. A las empresas, a ir a buscar dónde conseguimos personal, porque el personal ya se está viendo escaso. Entonces, eso implica que ya lo importante no es solamente ofrecer un salario bueno o un salario alto, sino que el salario tiene que ir acompañado de otra serie de beneficios que a la persona que estamos buscando atraer le parezcan interesantes. Entonces, antes, por ejemplo, en la generación mía, era un beneficio tener un plan de medicina o tener un plan de odontología. Eso les interesa a los niños, pero ya no les interesa tanto. Por ejemplo, yo les interesa tener la oportunidad de que puedan tomar tiempo adicional de vacaciones para viajar. Eso les parece atrayente. O que puedan manejar sus horarios de manera diferente. O sea, que si hay alguien que trabaja mejor de 10 de la noche a 4 de la mañana, por decir alguna cosa, pueda trabajar en ese horario sin que le implique que tenga que estar, como se dice, timbrando tarjeta, como decía antes. Entonces, ese tipo de, desde el punto de vista laboral, nos toca a las empresas ser muy innovadoras para lograr ofrecerle a las personas, a los millennials, un ambiente de trabajo muy interesante que les atraiga y deseen primero entrar con uno y segundo seguir. Y eso también va con el tipo de trabajo, los retos profesionales. Eso también enlaza entonces con lo que hablaba al principio de la parte de tecnología. Pues nosotros en una parte de tecnología necesitamos ofrecerle a nuestros colaboradores desafíos profesionales que les parezcan interesantes y que les permitan crecer a ellos como personas y como profesionales. Entonces, que si siempre van a hacer, por ejemplo, siempre van a desarrollar en Java para el sector financiero, pues les va a parecer muy aburrido. Entonces tienen que tener la posibilidad, por ejemplo, de empezar a hacer un desarrollo en Bitcoin, en blockchain, o hacer un desarrollo en Machine Learning, o hacer un desarrollo en realidad aumentada, realidad virtual, que tenga aplicación para nuestros clientes, pero que a ellos les genere retos, lo cual nos toca a nosotros ser inventivos no solamente en innovadores, no solamente en el tema de las oportunidades laborales que ofrecemos, sino también ser innovadores en el nuevo tipo de productos que ofrecemos a nuestros clientes para que primero, obviamente, a nuestros clientes les parezcan buenos, les parezcan interesantes y segundo, sean desarrollables por nuestro planta de trabajadores, nuestro planta de colaboradores. Y digamos que toda esa mezcla es una mezcla interesante que toca buscar un equilibrio. No es fácil, no está todo escrito, es bastante difícil llevar ese equilibrio entre la parte de la empresa de qué tanto, de qué debo desarrollar para que le parezca interesante a mis clientes, pero también tiene que parecer interesante a mis colaboradores, pero también tiene que ser útil para la sociedad. Y tiene que además estar alineado en temas de nuevas tecnologías. Actualmente, pues, blockchain es una de las nuevas tecnologías, Internet de las cosas, todavía no está entrando, construyendo fuerza en Colombia, pero no falta mucho para que entre inteligencia artificial. Yo no comenté cuando hice mi presentación inicial, pero mi tesis, cuando me gradué hace 27 años, fue de inteligencia artificial aplicada en psicología. Y recién hasta hace unos 6, 7 años, fue que toda esa parte académica que diseñamos en su momento se puede volver real, porque ahora ya tenemos las máquinas que son capaces de procesar toda la cantidad de información y toda la información que necesitamos para ser procesada. Temas como inteligencia artificial ahorita tienen una aplicación bastante, bastante alta, que parte de algo que no se considera inteligencia artificial como los chatbots, hasta todos los modelos predictivos que tienen que ver con riesgo, que tienen que ver con comportamiento de personas, con segmentación. Hay muchos temas que están basados en segmentación de clientes basados en inteligencia artificial, por ejemplo, donde se han encontrado y se ha encontrado y se está intentando arreglar que existen estereotipos en la inteligencia artificial también dada por el tipo de entrenamiento que le dan los programadores. Y es algo bastante complejo y bastante enredado de entender, pero pues nos muestra cómo penetra ese tema de las características humanas en temas como tan técnicos como la inteligencia artificial.
Perfecto, Daniel Fernando. Bien, y como todo cuento, ¿qué moraleja nos queda? ¿Qué nos dejas?
Bueno, yo creo que uno de los principales objetivos que quería dejarles es que en el tema de hablar y relacionarse con los millennials, deben tener en cuenta que ellos son una generación diferente, ya lo sabemos, pero que es diferente porque tienen la capacidad de elegir y de decidir. Esa capacidad de elegir y decidir que cuando pues, éramos jóvenes, de pronto nosotros no tuvimos por la falta de conocimiento, la falta de opciones, ellos sí la tienen porque están interconectados. Entonces, antes de evaluar que es una generación de cristal porque se parte, más bien deberían pensar que es una generación de cristal porque es muy fuerte y cree mucho en sus sueños y en su capacidad de cambiar las cosas. Están pensando en comunidad, quieren algo que sea realmente mejor, a pesar de lo que la sociedad crea que es lo mejor. Entonces, más allá de juzgarlos como débiles o como indecisos o como frágiles, deberían pensarse más bien que son la generación que está cambiando el mundo. Entonces, más allá de querer cambiarlo, debemos entenderlos y poder cambiar con ellos.
Bien, y es la importancia que nos deja Fernando Cortés de verlos con diferentes miradas. Fernando, mil y mil gracias por acompañarnos. Y bien, para todos nuestros oyentes, nos encontramos en una próxima oportunidad. Chao.
Hasta luego.
Y hasta aquí, Échame el Cuento. Esperamos que hayan tomado atenta nota de estas pautas para llegar al éxito empresarial. Y recuerden, nos encontraremos nuevamente por Uniminuto Radio en este horario en la compañía de Mariluz Muñoz Buitrago, un espacio producido por la Facultad de Ciencias Empresariales.